Abrimos nuestra ventana para descubrir un nuevo lugar del mundo, un nuevo país, un nuevo destino. Abrimos nuestra ventana en este 2022 a un nuevo viaje internacional. Y es que entre los picos cercanos de los Alpes y el macizo del Jura se halla nuestro destino de hoy. De habla francesa, se asienta en la bahía en la que el Ródano sale del lago Lemán. Es la sede europea de la ONU y sede principal de la Cruz Roja, y esto se le llama también la capital de la paz. ¿Sabéis dónde nos vamos? Como me gusta esta propuesta de viaje que nos hace David Vigorra en esta mañana. Y es que este lugar, este destino, es una combinación única como capital de tradición humanitaria con aire cosmopolita, idílicamente sumergida entre cimas alpinas y viñedos. La ciudad está situada a orillas del mayor lago del sur de Europa. En esta mañana de sábado nos vamos con David Vigorra a descubrir Ginebra.
El símbolo de la metrópoli más pequeña del mundo es el Jet d'Eau, un surtidor de agua de 140 metros de altura en la orilla del lago Lemán. En su orilla derecha se halla la mayoría de los grandes hoteles de la ciudad y muchos restaurantes gourmet. Encima de la orilla izquierda se halla el casco antiguo, el centro de Ginebra con su barrio de compras y comercial. A este se le llama la Catedral de Saint-Pierre, si bien el centro propiamente dicho del casco antiguo es la Place du Bourg des Fougues, considerada como la plaza más vieja de la ciudad.
Muelles, paseos ribereños, infinidad de parques y jardines, callejones pintorescos del casco antiguo, así como tiendas elegantes de grandes marcas, invitan a callejear por Ginebra, esa ciudad espectacular que nos acerca un poquito más a Suiza.
Una de las calles antiguas mejor conservadas es la Grande Rue, que bien merece pasear con calma. El lago Lemán dicta silenciosamente la vida de la ciudad. Las nioes, gaviotas, una especie de taxi acuático de color amarillo, permiten navegar de una orilla a otra, tanto al turista como al ciudadano local. Asimismo, hay grandes barcos, esto ya para turistas, que invitan a emprender cruceros recorriendo todo el perímetro del lago Lemán.
Ginebra es la ciudad más internacional de Suiza, ya que es sede europea de la ONU. También la Cruz Roja Internacional controla desde aquí sus acciones humanitarias. Ginebra no es solo centro de congresos, sino también de cultura e historia, de ferias y exposiciones. El reloj de flores en el jardín inglés, junto al lago, es un símbolo de renombre mundial de la industria relojera de Ginebra. Pero a nivel cultural, la ciudad suiza occidental tiene, Paloma, mucho que ofrecer.
Pues sí, mira, en la Ópera de Ginebra se presentan artistas de renombre internacional y los museos más diversos, como el Museo Internacional de la Relojería, que cuenta con una colección de relojes en joyas y de música impresionantes, o también el Museo Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que facilita informaciones sobre el trabajo de la organización humanitaria a nivel mundial.
Paloma, sin duda, y todos los que nos escucháis seguro que os viene a la mente, Suiza, pero ojo, en especial Ginebra, se asocian a los orígenes de la relojería, una industria que ha marcado la ciudad a lo largo de los siglos.
Pues mira, efectivamente es el símbolo mundial de la relojería de lujo. Las calles de Ginebra reflejan su reputación internacional. La ciudad te da la hora de mil y una maneras y además te invita a admirar los numerosos símbolos relojeros de la ciudad, así como las marcas de relojes más prestigiosas del mundo que han salido precisamente de allí. Los museos, talleres, eventos de prestigio y boutiques de lujo ofrecen una experiencia inolvidable.
Y es que cuando viajas a Ginebra, entras en el mundo de la precisión, la belleza y la excepción. Porque aquí, y no me equivoco si te lo cuento, el turista puede vivir la experiencia del reloj desde cero, creando él uno para sí mismo.
Una de las peculiaridades de Ginebra es la increíble calidad de vida que ofrece a sus habitantes y a sus visitantes. Esta calidad de vida se debe a la amplia variedad de actividades y lugares únicos en una pequeña zona geográfica. Como resultado, en Ginebra puedes caminar, perderte, pasear y descubrir un rico patrimonio cultural e histórico.
Visitar el barrio internacional antes de comer junto al lago.
Visitar el casco antiguo y su catedral. Y luego bajar otra vez para subir a bordo de un crucero tradicional.
O llegar al barrio de los baños y visitar su Museo de Arte Contemporáneo.
Todo se puede hacer fácilmente y a pie.
Qué bonito Ginebra, qué sorprendente, pero sobre todo, qué diferente a lo demás. Y es que las tres veces que he tenido la oportunidad de estar en esta ciudad, tres veces que me han sorprendido rincones, sobre todo que se van dibujando entre callejuelas, que van a dar algunas plazas, que en diferentes épocas del año van generando formas geométricas con las sombras cuando los rayos del sol, los pocos rayos de sol que entran, van dibujando y van generando transformaciones arquitectónicas que de verdad sorprenden al viajero y que son dignas de fotografiar. David Vigorra, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Yo no sé si estás de acuerdo en que precisamente Ginebra, cada día que la visitas, en cada momento del año, a pesar de ser una ciudad relativamente pequeña, siempre te ofrece una magia diferente y una imagen diferente en función primero de la luz y después de la época del año en la que vas.
Sí, la época del año, condiciona muchísimo, evidentemente. Ahora, yo, por ejemplo, estuve en Navidad, estos días de Navidad, haciendo mercados de Navidad, y después he visto imágenes de verano y no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. Y mira que me encantó, porque evidentemente las ciudades cambian en Navidad. Me encantó la Navidad y el invierno, el duro invierno, porque hace un frío que te pelas en Ginebra, pero es que en verano es una ciudad primaveral, florida, de un color especial y un cielo muy, pero que muy azul.
Sí, precisamente a eso me refería, que la luz tiene un protagonismo, a mí me ha pasado cada vez que he estado, tiene un protagonismo realmente importante. Yo creo que, fíjate, incluso en el carácter de sus habitantes, pero no solamente en eso, en la vida que cobra la ciudad, porque como tú bien dices, he estado viendo algunas de las fotos. Yo no he tenido la oportunidad de estar en Navidades, pero sí he tenido la oportunidad de verte, de algunas de las fotos, de algún material que nos has enviado, y fíjate, yo que conozco bien la ciudad, en algunos momentos me constaba el reconocer dónde estabas, y sobre todo lo asimilaba a una ciudad pequeña de cuento tipo, bueno, Estrasburgo, por ejemplo.
Sí, sí, es que, bueno, es realmente relativamente pequeña, relativamente pequeña, pero es, yo creo que es el lago, que luego hablaremos del lago. El lago, se ha creado la ciudad alrededor del lago, y el lago incluso despista. No es como, por ejemplo, la gente que vivimos al lado del mar. Sabemos que el mar está a un lado, la ciudad está en el otro, pero con que es un lago inmensamente grande, estamos hablando de 580 kilómetros cuadrados de lago. Es que no es poca cosa. Y yo creo que nos autodespistamos nosotros mismos de la ciudad, porque nos da la sensación, lo que tú dices, que es un pueblecito muy pequeño. Y lo que tú has comentado de la gente, ¿sabes lo que más me ha sorprendido? Es la gente, porque es la gente tiene un carácter muy internacional, y se nota, porque la sede de todos estos organismos internacionales que están aquí, que os contaré aún los que hay más, hace que sean hipercosmopolita. Estamos hablando con una especie de Nueva York, ¿no? Oyes idiomas de cualquier idioma del parte del mundo, pasa andando y oyes gente hablando en ruso, hablando en inglés, hablando en italiano, hablando en francés, hablando en árabe, cualquier idioma. Es que absolutamente cualquier idioma. Y ellos son muy conscientes. Y lo de que es la ciudad y la capital de la paz, lo tienen casi, casi dentro del ADN. Es muy curioso.
Hasta hablan en español y todo, David.
Sí, de tanto en tanto hablan en español. Hablan mucho en español, y ya os lo contaré en otro programa, justo diametralmente opuestos al lago, en la otra punta del lago, en un pueblecito que hay allí. Hablan muchísimo español, pero eso os lo contaré en otro capítulo.
Eso lo dejamos para otro capítulo, porque tenemos por delante unos minutos para hablar de Ginebra y sobre todo para empezar nuestro recorrido hablando de ese chorro de agua, ¿no?
Pues sí, mira, el chorro de agua, que evidentemente es el símbolo de la ciudad, no hay duda, y que todo el mundo se piensa que es una fuente que a alguien se le ocurrió instalar ahí en el medio del lago para llamar la atención, pues no, diametralmente opuesto. Este chorro de agua sí que se adaptó posteriormente, pero inicialmente era un regulador de agua, era el que regulaba la válvula de escape, que regulaba el agua que se destinaba a las máquinas que generaban vapor para utilizarlos en la industria de la joyería. Antes no había electricidad, se necesitaba el agua y el vapor para calentar, y a partir de ahí se podía trabajar. Y luego, estamos hablando de hace 150 años de esto, pero en el 1891 ya entró en desuso, y alguien se le iluminó y dijeron, pues mira, vamos a abrir esta válvula y la dejaremos abierta siempre. Y sale este chorro de agua, que atentos, salen 500 litros de agua por segundo a una velocidad de 200 kilómetros por hora. Ese chorro de agua que estáis viendo en las fotografías, si ahora conectáis a las redes sociales, ese chorro de agua tan grande pesa 5 toneladas que están suspendidas en el aire, porque es un caudal totalmente constante que solo se cierra cuando sopla muchísimo viento o cuando baja las temperaturas bajo cero.
David, pero vemos que, como lo contábamos antes, casi no se puede hacer nada en Ginebra sin tener alguna referencia hacia ese lago Lemán.
Así es que evidentemente para los propios habitantes y para los turistas, el lago es el referente, ya no solo por el chorro. Estamos hablando que aquí, por los 580 kilómetros cuadrados que tiene, hay barcos muy grandes, hay barcos de estilo Belle Époque, de esos de vapor, con las ruedas, ¿sabes?, que giran como esos del Mississippi, que va desde hace ya 130 años, que van arriba y abajo para hacer circuitos turísticos, pero es que además sirven para unir los pueblecitos que están alrededor del lago y van entre Francia y Suiza constantemente arriba y abajo. Es una vía de comunicación. Y atentos, desde hace 10 años se utiliza el agua del lago para calentar o refrescar los edificios que están alrededor de las Naciones Unidas y de los organismos internacionales, por el efecto este de la inversión. De cuando en verano el agua es fresca y en invierno el agua es templada, se aprovecha este efecto y por la cantidad de agua que hay en el lago se puede llegar a refrigerar o a calentar los edificios. Y es que ten en cuenta que aparte los ginebreses están súper orgullosos de y alardean de eso de ser la capital más verde y ecológica de toda Europa.
David, alrededor del lago, el viajero cuando llega se va a sorprender porque va a encontrar que de pronto hay un montón de hoteles, hay un montón de restaurantes, hay como un ambiente de lujo exquisito que a mí me llamó muchísimo la atención, pero entre todos ellos seguro que tendrás que hablarme de uno.
Sí, uno que es famosamente y tristemente conocido por ser el hotel, se llama el Hotel Vu Vivage, uh-huh, donde murió la emperatriz Sisi. Uh-huh. Estamos hablando, es una historia muy, muy triste realmente, y justo frente al, ahora os cuento la historia, junto frente al hotel hay una estatua muy estilizada, muy bonita, con Sisi, con su abanico que siempre llevaba en la mano, y en un parterre que siempre los 365 días del año hay flores y evocan esta tragedia que sucedió aquí. Y es que sí, ahora viene la reflexión que os dejaré una frase lapidaria, murió por el asesinato de un anarquista italiano cuando ella se iba ya del hotel donde estaba hospedada y se iba a Montreux. Ten en cuenta que ella viajaba muchísimo por Europa, pero muchísimo, porque huía de esa bulimia nerviosa, depresión y ansiedad que tenía por culpa de la corte de donde vivía, en el Palacio de Hofbrunn en Viena. Y huía de la corte realmente, era una persona muy sensible. Y tenía este problema. Y en uno de esos viajes, en el 10 de diciembre del 1898, ella ya partía de Ginebra, se marchaba a Montreux, iba a coger el vapor, el barco de vapor del frente del lago, y le clavaron un estilete en el pecho. Este anarquista italiano murió, evidentemente, de una hemorragia interna en el propio hotel, que fue llevada corriendo, ¿no?, al de esto, a la cama para ser atendida. Y ahora viene la reflexión que a mí me impactó cuando me lo contaron y es muy curiosa. Y es que el anarquista italiano que se llamaba Luigi Lecchini, cuando le sentenciaron a cadena perpetua, el juez le dijo y le explicó que había asesinado a una mujer profundamente desdichada toda su vida. Y el anarquista italiano dijo: yo creía que había matado a una persona que vivía en una felicidad insolente. Os lo dejo como reflexión.
Si te parece, vamos con algo un poco más lúdico, con algo un poco más divertido. Vamos a cambiar de tercio y vamos a explicarle a todos los oyentes, a todos los que nos están escuchando esta mañana de sábado, ¿cómo es eso de que podemos hacernos un reloj nosotros mismos?
Pues sí, es una experiencia que he vivido personalmente y realmente me encantó. Es un taller de artesanos que se llama Initium y que permite, son artesanos ya de muchísimos años, ellos hacen relojes a medida, pero permiten hacerte un cursillo de cómo, realmente son tres cursos de cómo montar tu propio reloj. Hay un curso inicial muy básico que es el desmontaje del reloj, hay otro que dura ya medio día que es montar y desmontar el reloj, y el completo, el full equip, que es que montas tu propio reloj y lo personalizas. Y es una experiencia muy curiosa porque al final solo necesitas tener mucha paciencia, estar relajado y sobre todo no tener las manos muy grandes. Y una pregunta que nos hicieron a todos los que fuimos al curso y que me gustaría hacerte a ti porque te vas a quedar clavadísimo. ¿Qué es para ti el tiempo?
Uf, podría decirte que una medida de la vida, pero también si empezamos a filosofar nos podemos tirar aquí todo el programa, claro, el tiempo, fíjate que
casi, ¿no? yo contesté muy rápido, porque si no responde rápido ya no tiene gracia la pregunta, sí. Y yo contesté algo finito.
Pues yo iba a responder sabiduría.
Sabiduría.
Y sí, también, es que es muy
curioso. Cuando lo he preguntado,
Felipe,
me ha salido.
¿Qué es para ti el tiempo?
Lo que pasa y no lo puedes recuperar nunca.
¿Carlos?
Para mí el tiempo es eso que nos hace seguir hacia adelante, pero nos permite también mirar hacia atrás.
Sí, sí, es que es digno de reflexión, ¿eh? Es una pregunta que no nos la planteamos nunca, ¿qué es el tiempo? Pues a partir de aquí haces este curso muy, pero que muy bonito y muy interesante, y sobre todo esta maquinaria tan pequeña, tan precisa, y realmente disfrutas, te da primero miedo porque dices, no voy a ser capaz, soy totalmente inútil, ¿cómo voy a coger este tornillo tan miniatura que lo tengo que ver con una lupa? Y al final eres capaz de montar tu propio reloj. Una experiencia muy, pero que muy bonita.
Por cierto, David, casi me olvida, oye, ¿se puede visitar la sede de Naciones Unidas en Ginebra? Creo que sí, ¿no?
Sí, así es. De hecho, es una visita muy interesante porque, ¿sabes? Estamos hablando que por aquí pasan más de 100.000 visitantes al año. Es que está muy bien organizado. Imagínate la cantidad de gente que hay, que se celebran 8.000 reuniones, se pueden llegar a celebrar 8.000 reuniones en un año, cientos de conferencias de gran importancia internacional. Lo vemos cada día con presidentes, el americano, el ruso, se han reunido aquí muchísimas veces. La ONU tiene sede aquí en el propio edificio. Lo vemos, por desgracia, casi cada dos días el presidente de la OMS dándonos consejos sobre el tema de la pandemia. Pues todo es desde aquí. Las imágenes que siempre vemos son desde Ginebra. Y eso es una experiencia muy controladas, así, porque la visita es por grupos muy cerrados, solo puedes circular por donde ellos te dicen, pero realmente vale la pena, y sobre todo esa sala de los derechos humanos que está decorada su cúpula por el célebre artista Miguel Barceló, que es una sala increíble que se te queda a boca abierta siempre cuando la ves por primera vez. Y atento, alrededor de la ONU se encuentran todas las principales embajadas del mundo, y una experiencia muy divertida y enriquecedora, casi mentalmente, es pasearte por esas embajadas. ¿Por qué os lo digo? Porque vais a ver, sin juzgar y sin que nadie os lo diga, el nivel de libertad y democracia de cada país. Veréis embajadas que no tienen vallas, que están totalmente jardinadas, que puedes entrar por sus instalaciones y recorrerlas absolutamente todas. Hay otras que tienen pequeñas vallas, alguna camarita de seguridad, y otras, no voy a decir el nombre, Son auténticos búnkers con muros altos, alambres, puertas de seguridad, personal con armas en la puerta, artilugios de todo tipo disuasorios. Es una experiencia un poco bastante divertida, diría yo. Y justo al lado de estas embajadas está la sede mundialmente conocida y Museo de la Cruz Roja.
David, fue un recuerdo, una sensación, una emoción para terminar esta vueltecita por Ginebra.
Mira, más que un recuerdo, me he dejado en el tintero un montón de cosas, y una cosa que visualmente llama mucho la atención, y os lo recomiendo porque es un paseo muy agradable. Ten en cuenta que Ginebra está repleta de jardines, es una ciudad para andar y pasear. Y es, yo me acercaría, que son a unos 20 minutos del centro, uh-huh, al Puente de la Unión. No es nada político, es la unión de dos ríos. El río Arve, que son las aguas que vienen del lago Lemán, uh-huh, que son aguas totalmente cristalinas, y la unión con el río Ródano, que viene, son aguas que vienen de los Alpes, aguas turbulentas, que bajan de forma muy, muy intensa, ¿no? Pues la unión no es una unión progresiva, la unión de dos ríos no es progresiva, como podías decir, como podíamos pensar, sino con que está canalizado y tiene una como una especie de medianil en el medio. Ves como si fuese un corte de queso, ves en un lado, desde el puente, un puente muy elevado que hay, ves en un lado esas aguas cristalinas y de golpe ves esas aguas tan turbulentas y tan intensas. Y es un efecto muy curioso que vale mucho la pena ver. Y además, esa zona es la zona de salir de un poco pues de copas, de salir por la noche, y también hay muchos restaurantes así como muy, muy modernos en esa zona. Y es un lugar muy bonito, realmente.
Hemos abierto una ventana, nuestra primera ventana en el año 2022 a un destino internacional. Nos hemos hecho un viaje a Ginebra, a Suiza, y lo hemos realizado con David Vigorra, el director de la revista Cutravel. David, fantástico trabajo, enhorabuena, feliz año.
Gracias y feliz año a todos.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.